Okay, entonces, pues poco a poco hemos estado pasando por el libro de Filipenses. Si quieren ir buscando el libro de Filipenses, ahí vamos a seguir. Hoy quiero, si podemos terminar con el capítulo 2 de Filipenses. La última vez llegamos hasta el versículo 12. Entonces vamos a seguir desde Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, y Pablo está escribiendo a esta iglesia de Filipos, y pues les ha estado animando de que sigan adelante en su fe. Pablo está escribiendo desde la cárcel, está encarcelado, y pues vamos a seguir aquí en el versículo 12, Filipenses 2:12, dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Lo primero que veo es que obviamente no podemos nada más obedecer cuando nos están viendo, cuando están con nosotros, hay que obedecer en todo tiempo. Y Pablo está diciendo que aquí, ahora mucho más en su ausencia, hay que obedecer. Y me pregunto por qué. ¿Por qué más cuando no está ahí Pablo? Y es porque si está Pablo ahí, pues día a día, semana está animándoles. Siguen adelante. Y ahora no está. Entonces Pablo dice, aún mucho más en mi ausencia, pues hay que trabajar. Y esta palabra de ocúpense en su salvación, en griego, la traducción es como de hacer ejercicio o trabajarlo, como trabajar una masa. Si vas al gimnasio y vas a hacer ejercicio, es la misma idea esto de ocúpense en su salvación. Entonces Pablo está animándoles que siguen adelante, aún más que ya pues no está con ellos en este momento. Y ahorita que leímos los versículos de memoria, el versículo 23 de Colosenses que repasamos, nos acordemos que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces aquí otra vez Pablo dice, no estoy ahí, pero siguen adelante porque están trabajando para el Señor. Y debemos como creyentes estar 100% pues descansado en nuestra salvación. No tenemos que estar preocupados de que pues si he hecho lo suficiente para llegar al cielo. Si has confiado en Cristo, que Él ha pagado por tus pecados, está hecho, vas al cielo, no hay preguntas sobre eso. Pero, ya que tenemos este fundamento, sí podemos trabajar para el Señor, para darle honra y gloria. Y, vamos a salir un poco de Filipenses, aquí a Primera de Corintios. Hay tres versículos que quiero que veamos ahí. Si pueden buscar Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 11 en adelante. Primera de Corintios 3, versículo 11. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces ahí está el base de esto. Si tenemos a Jesucristo como nuestro fundamento, nuestra salvación, pues no hay otro. Aquí dice, no hay otro fundamento que eso. Pero el 12 dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces sabemos, si estamos en Cristo, que Él nos ha dado todo. Tenemos este fundamento seguro. No hay más que podemos añadir al fundamento. Ya está, la salvación. Pero también nos ha dado todo Cristo en el sentido de tenemos la Biblia. Tenemos oración, tenemos líderes que nos están guiando. Y está diciendo, depende de cómo estás construyendo sobre este fundamento, cómo vas a recibir tu recompensa. Y pues pienso en lo que Pablo dice aquí de ocuparnos en nuestra salvación. Esta idea del gimnasio. Me acuerdo que cuando nos mudamos al apartamento segundo en Portland, no sé si alguien llegó ahí a visitarnos una vez, creo que Moni, pues ahí al pasar el apartamento, cuando te lo están mostrando, había un gimnasio muy grande en el lobby central ahí, y pues a primera vista dije, uy, voy a estar aquí todos los días, ¿verdad? Ahí está todo el gimnasio, y creo que en los 2 años que estuvimos ahí, llegué 7 días. Y la idea es esto: Cristo nos ha dado un gimnasio entero, tenemos todo para fortalecernos, pero muy pocas veces lo usamos. Por eso Pablo dice, ocúpense en su salvación. Está seguro tu salvación, pero ocúpate para madurar, para pues honrar a Cristo en todo lo que nos ha dado. Vamos a seguir en Filipenses otra vez, regresen ahí por favor. Filipenses, estamos en el 2:14. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Una de las maneras que podemos resplandecer para Cristo es de andar pues sin murmuraciones y sin discusiones. Y pues ya varios comentaron sobre esto, de que a veces batallamos de pues tener enojo, tener ira. Pero podemos estar resplandeciendo para Cristo como estos luminares y estamos dejando esas cosas a un lado. En la semana pasada queríamos mostrarles a nuestros hijos cómo si estás en un lugar muy oscuro, aún una luz chiquita puede brillar mucho, porque aquí dice que pues el mundo está torcida y perversa en este mundo, ¿verdad? Y cualquiera que está trabajando en un lugar pues secular, no en la iglesia, sabe que los compañeros están torcidos y pues muy pervertidos, ¿verdad? Pero les llevamos a mis niños ahí al cuarto más oscuro de la casa, que es el baño, porque no hay ventanas ni nada, y pues no podías ver ni el encendedor, y ahí ya prendimos una velita, y ya con esa velita pues fácil ya se ve todo, ya porque estaba muy oscuro, tus ojos se ajustan. Entonces Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ser esos luminares en los lugares muy oscuros. También hay otro ejemplo de luminares o de la luz que debemos ser para Cristo. Y está en Mateo. Son 3 versículos que voy a leer. Pueden ir si quieren. Es Mateo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Al leer estos versículos antes, nunca entendía por qué tenían que estar aquí. Digo, es algo muy como sencillo. No tiene chiste decir que una ciudad encima de un monte pues no se puede ocultar. Digo, pues todos sabemos esto. Y también de pues encender una lámpara y ponerlo debajo de una vasija. Digo, pues ¿quién hace eso? Nadie hace eso. Pero tristemente, como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos ser como ese monte que no se puede esconder, pero a veces queremos tapar nuestra luz para que no estemos avergonzados, ¿verdad? A veces tenemos más miedo de lo que están pensando los compañeros y tal vez empezamos a reír con sus chistes, tapando nuestra luz porque pues no queremos ser esta luz que está brillando, porque nos van a ver diferentes. Y aunque no tiene chiste ni sentido tapar tu luz, lo hacemos como cristianos, tapamos como debemos estar brillando para Cristo. Siempre pienso en el ejemplo de llegamos a un restaurante para comer y dices, sí, no quiero orar con mis niños enfrente de todos porque todos me van a ver, ¿verdad? Porque pues todos te ven. Pero si estamos siguiendo a Cristo, debemos querer resplandecer así. Estamos en un cuarto oscuro, por eso van a voltear todos para ver, porque nadie hace eso. Pero debemos estar brillando para Cristo. El 16 de ese mismo pasaje de Mateo dice, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces Pablo le está animando que deben ser como estas luminares que están brillando. No los tapes, no estés escondiendo tu luz, porque pues lo hacemos mucho, ¿verdad? Y es muy triste que hagamos esto. Entonces vamos a regresar a Filipenses otra vez. Filipenses capítulo 2. Y ahorita leímos el versículo 15. Filipenses 2:15. Y ahora vamos a seguir con el 16. Dice, sostenido firmemente en la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Y estos versículos, pues este versículo me da mucho ánimo, porque pues yo tengo miedo que al terminar mi vida voy a ver para atrás y decir, pues sí, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Qué logré en mi vida? Y Pablo está diciendo, si quieres estar seguro que no viviste tu vida en vano, que trabajaste para Cristo, tienes que estar sostenido firmemente en la palabra de vida, que es la Biblia. Y como pues ya mencionamos varios hoy y pues el estudio el viernes, tienes que estar en la Biblia. No puedes estar leyendo la palabra de Dios sin que te vaya afectando de algún modo. Vas a sentir o culpable o te va a animar. Y Pablo está diciendo, hay que estar sostenido firmemente en la palabra de Cristo o en la Biblia para que no estén pues caminando o corriendo la carrera en vano. El 17 dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y comparten su gozo conmigo. Este libro de Filipenses, se los he dicho antes, habla mucho de tener gozo. Bastante de tener gozo, de regocijarse. Y Pablo está dando otro ejemplo, está mandando de que tengamos gozo. Aunque él ahorita está encarcelado, no está en una situación así bonita ni buena, y todavía está mandando que tengan gozo. Las situaciones no deben de dirigir cómo somos, cómo anda nuestro humor, cómo estamos de gozo. Si te va bien en el día, pues muy fácil tener gozo. Pero cuando te va mal o cuando la situación está difícil, debemos tener gozo, porque nuestro enfoque no está en aquí, en lo que está pasando ahorita, sino en Cristo. Y tenemos tanto para ser gozosos. Aún si te va muy mal en la vida, si estás encarcelado como este Pablo, no puedes hacer nada. Él tiene gozo porque sus pecados están perdonados y va al cielo. Conoce al Creador del mundo. Y siento a veces tan culpable porque digo, como iglesia, como creyentes, debemos ser conocidos por este grupo de personas que está gozoso, ¿verdad? Los que están, pues, animados siempre. Y creo que a veces los vecinos nos ven, los compañeros, y, ay, va amargado, ¿verdad? O el que está ahí siempre quejándose en el trabajo. Otra vez, como mencionó Pablo, hay que andar sin tener quejas, porque somos los luminares para Cristo. Hay que estar brillando para Cristo. Y la verdad que afecta cuando estás junto con alguien que está gozoso. Yo sé, en el trabajo, pues cambian cada día con quién trabajo. Y a veces hay gente que está tan, ay, pues, gruñones y que no tienen nada de gozo. Y todo tu día va, pero de mal a peor. Aunque intentes todo de estar gozoso, ¿verdad? Pero luego llegas con alguien que tiene una actitud bonita, una actitud buena. Y pues cambia todo el aspecto. Quieres ser como esa persona, ¿verdad? Quieres, pues, también tener gozo. Y cuando estamos con gozo, pues luego vamos a ver todas las bendiciones de Cristo, porque estamos pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, un carácter de un cristiano verdadero es que tenga gozo en cualquier situación que está pasando. El 19 dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Entonces Pablo está algo preocupado por la iglesia, no está con ellos, está encarcelado, y pues no había FaceTime ni Zoom en aquel entonces, era todo por cartas y por mensajeros que podían llegar y avisarle cómo estaba la iglesia. Y dice que les va a mandar a Timoteo, y siempre están molestando a los compañeros del trabajo, ¿verdad? Pues esta iglesia conocía a Pablo, espero. Pablo aquí empieza la carta de Filipenses y dice Pablo y Timoteo. La carta venía de los dos, entonces conocían a Timoteo. Si se acuerdan, Pablo agarró o llevó a Timoteo con él en su ida hacia Filipos. Ahí encontró al joven que decía que de él hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y Iconia. Este Timoteo tenía un carácter, pues, noble. Alguien era conocido por ser, pues, un seguidor de Cristo, que, pues, querían seguir su ejemplo. Y este Pablo quería que Timoteo ya estara con esta iglesia, porque él sabía que la gente con quien pasas tiempo, vas a llegar a ser como ellos, ¿verdad? Si estás pasando todo tu tiempo con un enojón, llegas a ser enojón. Entonces Pablo está mandando a Timoteo para animar a esta iglesia y para escuchar cómo están. Aquí en el 20 dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses y no los intereses de Cristo. Esto me hace muy triste de ver porque, si se acuerdan, unos versículos antes, los vimos hace unas semanas, pero Filipenses 2:4, Pablo les estaba animando de que no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Era algo que Pablo les animó. Y ahora está diciendo, les mando a Timoteo porque es el único que no está buscando sus propios intereses. Y de veras va a estar interesado en sus vidas, va a estar preocupado por sus vidas espirituales. Y es un, pues, como una advertencia que tenemos que tener mucho cuidado, es de que no estemos buscando solo lo que nos importa a nosotros. No debemos estar preocupados por mí, y ya, pues, lo de Cristo, si hay tiempo, pues voy, ¿verdad? No, dice que no debemos estar buscando los propios intereses, sino los de Cristo. Y esto era la actitud que tenía Timoteo. Vamos a seguir, el 22 dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Entonces Pablo va a mandar a Timoteo a esta iglesia, ya que ve qué va a pasar con él. Viene pronto su juicio, está encarcelado, y como digo, no había celulares para hablar, a pedir a alguien que vendría con él. Entonces va a guardar ahí a Timoteo, que esté con él hasta que sepa lo que va a pasar. Pero sí va a mandar a otro, quien es este Epafrodito, y vamos a leer acerca de él aquí en el 24, dice, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. No habla mucho, o no hay muchos versículos que hablan acerca de Epafrodito, pero lo que sí sabemos es que era de la iglesia de Filipos. Este había sido mandado hacia Pablo con un regalo de apoyo o un dinero para apoyar a Pablo, y en esto ya Pablo lo va a mandar para regreso. Entonces conocía muy bien a esta iglesia de Filipos, era de esta iglesia. Y aquí en el 18 dice, pero... me brinqué. El 4:18 de Filipenses, que no hemos llegado, pero lo voy a leer porque habla de Epafrodito. Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado fragrante a Roma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces ahí está el contexto de Epafrodito, está mandado de esta iglesia o enviado de la iglesia de Filipos con dinero, llega con Pablo y ahora va a regresar. El 26 dice, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Entonces, pues sabemos, cuando sales por un rato empiezas a extrañar los hermanos en Cristo, ¿verdad? Estoy seguro que cuando van mis suegros a México por un mes ahorita, nos van a extrañar, espero. Pero este Epafrodito sí estaba extrañando a su iglesia, quería ya regresar, y estaba enfermo, estaba muy enfermo. El 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Esto me gusta mucho porque veo que Dios sabe cuánto podemos aguantar. A un Pablo que era un gran misionero, no sentía que podía tener otra tristeza en ese momento. Ya estaba encarcelado y dice que Dios tuvo misericordia de que no tuvo otra tristeza encima de ese. Hay un versículo en 1 Corintios que habla de esto, de que Dios no nos deja ser tentado más de lo que podemos aguantar. Se los voy a leer. Está en 1 Corintios 10:13 y dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Entonces, pues me da ánimo esto porque sé que Cristo no me va a probar en una manera más de lo que puedo aguantar. Y a veces creo que sentimos así, sentimos en una prueba fuerte y decimos, no aguanto. Pero Dios no le va a dejar en una prueba que no te va a dar las fuerzas para pues lograrlo o cumplir lo que Él quiere que cumples. Gracias. Tengo muchas alergias ahorita con todo el polen. Ok, entonces vamos a regresar a Filipenses ya para terminar. Tenemos tres versículos para terminar aquí. Entonces voy a leer el 27 otra vez. Dice, pues en verdad, 2:27 de Filipenses, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. El 28, así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijan y esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbenlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte para la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el sacrificio de ustedes hacia mí. Entonces Epafrodito casi perdió su vida por la enfermedad que tuvo. Estaba pues haciendo un servicio hacia Pablo, trayendo este dinero. No sabemos todo lo que pasó en su caminar, no hay detalles, pero sabemos que casi llegó a la muerte. Y dice Pablo, por eso estoy aún más gozoso de mandárselos para atrás, porque él ya tiene ansias de verlos, quiere pues regresar con su iglesia. Y dice que tengan en alta estima los que son como él. Epafrodito era otro pues hombre del Señor que no estaba buscando sus propios intereses. Yo creo que tardó mucho en hacer este viaje para llevárselo a Pablo. Mejor hubiera dicho que pues me quedo aquí con mi negocio, tengo que trabajar, tengo que construir algo en mi casa. Pero no, sacrificia su propio tiempo para buscar pues los bienes del Señor, buscar las cosas de arriba. Entonces ahí terminamos el capítulo 2. Lo voy a dejar ahí, pero hay cuatro cosas que quiero que pues deberías nos acordemos de este capítulo, y los cuatro son estos. La primera, ocúpanse en su salvación. Dios te ha dado todo en este fundamento con Cristo para pues estar seguro que vas al cielo. Pero ahora, pues, hay que trabajarlo, hay que ocuparse, hay que usar el gimnasio que Cristo te ha dado. No sean flojos y dejan que toda la herramienta que Dios nos ha dado esté allí. Aún más en este tiempo que vivimos ahorita con el internet, con enseñanzas que puedes escuchar mientras que trabajas, no tenemos excusa de no trabajarlo. Tenemos un gimnasio completo por Cristo. Entonces, ocúpense en su salvación, como Pablo estaba animando a esta iglesia. Luego la segunda es que resplandecemos como luminares para Cristo. No dejes que tengas más miedo en el trabajo a los hombres, que pronto mueran y ya no pasa nada. Tienes que tener más miedo, pues, o temor, respeto hacia Cristo, el que nos da vida, nos da pues aire para respirar. Y hay que resplandecer para Él. No dejes que estés ahí quejándote todo el tiempo. No podemos ser malos testimonios para Cristo. A veces así pasa, somos malos testimonios para Cristo. Y en esta misma categoría, pues no tapes tu luz, ¿verdad? A veces tapamos para que no nos ven tan brillantes. Pero no hagas eso, es algo que no, pues va contra la naturaleza de tapar la luz. Hay que dejarlo brillar. Y el tercero es que estemos sostenidos firmemente en la palabra de Dios. No dejes de leer tu Biblia. Yo sé que a veces pues te pones ocupado en el trabajo, es difícil con los niños, pero no puedes dejar de estar comiendo de la palabra de Dios todos los días, como estaba este ejemplo de pues Miguel que dio. Si vas dando de comer pues a tu alma, pues va a estar ganando pues lo espiritual, lo que Dios quiere por nosotros. Y luego la cuarta, que pues es algo sencilla, y la última aquí, es que tengamos gozo en Cristo. Debemos ser ejemplos, también resplandeciendo para Cristo con nuestro gozo. Y no solo cuando nos vaya bien en la vida, no solo cuando pues todo está tranquilo, hay que tener gozo día tras día con el enfoque en Cristo y el enfoque en la eternidad. Entonces, pues con esto terminamos este segundo capítulo, y vamos a orar. Pues Padre, muchas gracias que nos amas tanto, que pues primeramente nos salvaste, nos buscaste cuando estábamos lejos de ti, pagaste nuestra deuda, lo que merecíamos, Señor, y ahora tenemos la vida eterna. Yo pido que como iglesia podemos brillar para ti, Señor, que seamos como pues esta ciudad sobre el monte, que no se puede esconder, Señor, porque está tan evidente, pues, tu imagen que estemos, pues, proclamando, que no dejamos de tener gozo todos los días, por todo lo que tú nos has dado. Y también pido, Señor, que firmemente podemos estar arraigados y buscando tu palabra, que usemos toda la herramienta que nos has dado, y que podemos de veras ocuparnos en nuestra salvación, Señor, que podemos trabajar todo lo que tú nos has dado. Te damos muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén.